Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Eso fue sarcasmo
con Fabián Castillo.
Estamos de regreso y contrario a los emails que recibí y los mensajes que recibí, Rose todavía está aquí. Ella existe todavía, aguanta presión. La gente se cree que tú eres muy sensible para este mundo.
No, oye, saludo, ya, claro que estoy aquí. Esto no es motivo para una separación así dramática. Estamos chilling.
Todavía, dale 3 semanas más, ¿no? 3 semanitas más por lo menos, como que. Muy temprano. Uh-huh. A mí, mi comentario favorito es, soy Team Rose, como que algo to the effect, no. Trata a Rose bien, no la trates como Yahaira.
¿Cómo va a ser?
Uno de mis comentarios favoritos. Pero a mí me da gracia porque la gente, yo llevo tantos años haciendo este podcast, la gente no me conoce. Como que la gente se sorprende todavía. Yo termino de hablar mierda de mi abuela un momento, para hablar mierda de otra persona, para después, y de momento estoy jodiendo a Rose y la gente, ay, virgen, pero ¿por qué le estás haciendo eso? Have you met me? Hello, ¿cuántos años yo tengo que hacer de podcast para entender el concepto general?
Eso es bueno porque es que no lo dejas de sorprender cuando dicen ya él insultó a quien tenía que insultar. No, wait, there's more.
Ya no, sí, porque la gente se cree que hay razones válidas, reales por lo que yo estoy. Eso. Yo busco razones para insultar. Yo quiero insultar a la gente de por sí, yo solamente busco razones. Todo lo que la gente no entiende. Eso es parte de la personalidad. Yo ando por la vida, mijo, sin rumbo. Sin rumbo. Y yo trato de you know, tú, durante la yo todavía pienso que soy un adolescente. Yo soy un adolescente de casi ya 30 años. Yo todavía estoy descubriendo el mundo. Yo estoy tratando de aprender. Como todos. Como que porque yo me crié de esa gente que a mí era lo que mi mamá decía. Lo que mi mamá decía era ley. Ella inventó todo el universo. Ella sabe cómo funciona todo. Soy yo. Me encomendé a mi madre o a mi padre que me decían que cómo era el mundo y cómo funcionaba todo. Y yo todavía tengo dudas sobre el mundo.
¿Cómo así? ¿Cómo que...?
Pero si algo he aprendido, de lo poco que he aprendido, es que mis padres no saben una puñeta de lo que están hablando. Como todos en
como
el
muchos
mundo.
Padres. Uh-huh.
Como todo ser humano, son personas. Por eso yo, esa gente que dice, no, porque es que mi papá es mi héroe, mi mamá es mi héroe. Si tu papá o tu mamá tú eres un paciente mental. Tú tienes un problema psicológico. Porque eso es una persona y tú lo puedes amar, porque eso es lo que... Y quererlos y respetarlos uh-huh. Y son tus personas, pero son seres humanos como cualquiera otro, con uh-huh. sus virtudes y sus defectos, cualquier otra persona. Pero yo, por mucho tiempo, yo estaba, no, que especialmente mi mamá, yo como que, chacho, lo que diga mi mamá es ley. Pero ahora, ya mientras, yo todavía estoy en adolescente mode. Ya mis abuelos se murieron, ya mis padres van para ancianos y están perdiendo lo poco que tenían. Ahora yo estoy como que anda para el carajo y ahora... ¿Y ahora quién carajo?
Esto lo que nos dice es que por mucho tiempo tú fuiste muy disciplinado, porque es verdad, si tú, lo que tu mamá decía la ley, pues tú eras un chico disciplinado. So, mientras se van saliendo los personajes, tú vas perdiendo más la disciplina.
Básicamente, yo me voy perdiendo el rumbo. ya voy perdiendo el eje. Ya, okay. El plot de mi vida ha sido perdido hace mucho tiempo. Okay. Y ya, ahora yo estoy como, anda, soy yo, ahora me toca a mí, o sea, como que me toca a mí. Ya no puedo culpar a nadie, me toca a mí.
el adulto soy yo.
Ay, virgen, ay, mira. Pobre de mis padres, porque por lo menos mis abuelos tenían adultos funcionales cuidándolo. Y a mí, yo que soy el más funcional de mis hermanos, imagínate. ¿Tú no crees que eso es una tragedia?
Está fuerte.
Mira, mi papá me envía día y noche cosas todo el tiempo. Me envía cosas porque él todavía trata, pero me envía cosas de Facebook. Como okay. que estos videos de nutrición y de si el metabolismo y de eso. Porque ahora no, ahora ya no hacemos el fat shaming. Ahora solamente somos la versión nueva del fat shaming es expertos en la nutrición.
Sí.
Pues mi papá está constantemente enviándome mierdas y qué sé yo. Y entonces escuchó el podcast de la semana pasada. Ahora está enviándome cosas que si el intestino, que si la alimentación.
Ay, Dios
que
mío,
si va a ser regular y dale...
Las vitaminas.
500,000 veces le he dicho. Mira, yo no veo esos videos que tú me envías. Yo no los veo. Primero, yo no sé si esos son... si fueran expertos, pero esos son gente loca por ahí. Esos son
sí, sí.
Ya. Mientras más viejo tú te pones, menos tú sabes ver la desinformación en claro. el internet, que está rampante, los embustes y las loqueras que la gente se inventa, uh-huh. más que por par de likes. ¿Qué uno sabe? Uno no puede coger las cosas que se ven por ahí en serio.
Y muchas veces son que si remedios caseros, que hay veces que tú te tiras a hacer un remedio casero y te sale mal, te puedes envenenar, te puedes joder.
Y no, y que como que si, chacho, que tú quieres curarte cáncer, manzana. Eso es lo que hay, manzana. Y después mi papá está 3 meses hablándome de cómo me comiste manzana. Mira, la manzana es lo mejor que hay que... Yo no sé nada de medicina. Yo no sé nada de medicina, pero yo estoy seguro que uno no puede ser doctor por Facebook. Eso es lo único que estoy segurito.
Por Facebook y ahora TikTok. TikTok con las cápsulas y los videitos, la gente... Haz esta receta para el gut relief. Y haz esta receta para que no te dé dolor de cabeza.
Mi papá todavía no ha llegado a eso de TikTok todavía full. Dale todo de Facebook. Y dale que es tarde. Y no, tienes que... Y literal, yo voy al doctor y el doctor me dice una cosa. Y mi papá, sí, es verdad, pero también él discute con el doctor. Él, si lo dejan, hace conference con el doctor. Y es tan gracioso porque eso es clásico, don Fabián. Ese era mi abuelo, pero al 100%. Y ahora mi papá. ¿Tú ves cómo es el mundo? Mi abuelo era doctor, abogado, licenciado, alcalde. Él lo a todo, era el experto en todo. Y ahora mi papá se ha entrado a la medicina ahora a sus 50 y tantos. Uh-huh. Y yo que ese es el ciclo de la vida.
Ya mismo te va a tocar a ti.
Sí, esa es la cosa, que ya yo estoy entrando, porque ya antes a mí no, la desinformación en el internet no me cogía a mí para nada. Ahora por lo menos me coge como 2 veces a la semana. Y yo sé, puñeta, me estoy poniendo viejo. Y le envió cosas a Freddy, y Freddy, like, eso es embuste. Y yo, anda pa'l carajo, pero ¿qué me pasó? Yo era un niño los otros días, ¿qué carajo pasó? Ahora no sé ni qué estoy viendo en el internet.
Wow.
Pero también en mi defensa, las noticias están tan fucking al garete que yo creo cualquier cosa a este punto.
Sí, hay muchas cosas que son absurdas y de repente, mira, sucede que es real.
Sí, como si alguien se inventa algo. Mira, yo a mí me coge de pendejo hasta cosas de sátira ya. Como que cuentas de Twitter que son sátira. Sí. Porque usan el nombre de la página casi exacta.
Uh-huh.
Como que usa y le cambia. La foto y todo, y ahora cualquiera puede tener un verify, lo que tiene que hacer es pagar la mensualidad. Sí. A mí me cogen, y yo, Dios mío, ¿cómo uno sabe qué carajo está pasando?
Pero bien fuerte.
Le he dicho a mi papá 500,000 veces, le he dicho a mi papá, mira, no me envíes cosas que yo no lo veo. ¿Viste el video que te envié? Papá, tú sabes que yo no lo veo, como quiera me lo envía. Y lo he dicho en el podcast, se lo he dicho a él, nada. Él como quiera me lo envía porque él quiere que haga por lo menos un cantazo, como que maybe haga un dent en mi vida. Sí. A que si la Coca-Cola y sus efectos. Que...
Ya te envío el video de cómo usan la Coca-Cola para limpiar el drenaje y vaciar tubería.
Literal, no, peor. Lo que hacen es que me enseña la Coca-Cola, como que me enseña un mock-up de como que tu estómago, y este es tu estómago con Coca-Cola, este es tu estómago 10 años después. Y yo, chévere, tremendo. Ay, videos del nutricionista ese que se suicidó, Frank Suárez.
Sí, a mí me sale mucho él también.
Y dale con Frank Suárez para adelante y para allá. Yo, mira, Frank Suárez, ok, es un experto en la nutrición. Y se lo doy porque era flaco, se lo doy. Pero el tipo se mató. Y yo no, obviamente yo no voy a especular. Pero el no poder comer McDonald's tuvo que haber estado relacionado a ese suicidio.
Definitivo.
Como que tuvo que haber algo ahí con el like. Tú me dices, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, no puedes comer esto. Y el tipo termina tirándose de un piso 11. Sí, hello. Y yo sé que hay gente que especula que no, que si no se mató nada, que si lo mataron. Y que si... Pero,
dicen y que si por lo... eso mismo, porque él estaba diciendo a la gente, ¿verdad? Secretos de que el metabolismo es la respuesta para todo.
Si se suicidó es por lo que no podía comer. Porque qué carajo tú vas a hacer con tu vida si uno de los placeres más grandes es comer. Y si lo mataron, probablemente fue un gordo como yo, que estaba harto que le estuvieran enviando cosas a Frank Suárez. Querían eliminarlo de la JAI. Yo, mira, yo voy a tener que ir y tirar a Frank Suárez por un fucking balcón para que me dejen de estar enviando mierda. Ay, y no porque el tipo todavía está por ahí como si, ajá, no se hubiera muerto.
Yo creo que su fama ha incrementado desde que se murió.
Yo
como
creo que
esto,
sí.
Porque estos videos, ¿cuándo los grabó? Porque nunca los habíamos visto antes. ¿O estos videos de dónde salen? Porque es constante.
Él es como Tupac y como Biggie. Él sigue sacando álbumes después de la muerte. Él todavía está sacando bangers. Todavía está sacando hits.
Está cabrón.
Pero probablemente no es ni la página de él. Porque la gente lo que hace es que le da screen record o busca su... Uh-huh. Porque la gente lo que quiere es view. A la gente no le importa.
Pero ¿quién está entonces cogiendo? Porque él está vendiendo que si Natural Sleep y vendiendo un libro. ¿A quién va a estar ganancia? Porque él tenía familia.
Hay una compañía, él dejó una compañía fundada. Tenga familia, bueno, o no, la compañía sigue. Es una cosa. Y entonces mi mamá por el otro lado, que mi mamá, yo seguía los cuentos de mi mamá hasta el fin del mundo. Algo que yo siento que es un error a estas alturas de mi vida. Eso fue como que mala mía. Pero pues, ¿qué más iba a hacer? Y mi mamá ya oficialmente en su mente vive en una galaxia muy, muy lejana. Yo no sé, okay. Cuestión mentalmente, yo no sé dónde ella vive, pero no estamos ni en el mismo zip code, no estamos ni en el mismo area code, ella está en un lado y yo estoy en el otro. Okay. Y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Ella como que los consejos de ella son como que, tú sabes lo que, porque ella es de esa gente así como tú, que se van para Europa y de momento esa es su personalidad por 3 años.
Uy, yo, mira, es verdad.
¿Qué? Entonces, mi mamá recientemente se fue a España. Y fue primero fue a Europa, como un tour de Europa. Y ahora en diciembre fue en España. Y ahora esa es su personalidad completa.
Ay, me encanta. Llegó con acento.
Lo que le falta. Y
yo estuve jodiendo con el acento horrible.
También, ay, suerte que yo no escuché eso. Porque si no estuviera aquí. Yo, ahí me hubieran dado los douche chills eternos. Yo como que... Ella, yo le estoy contando cualquier cosa y como que buscando guidance. Yo, mira, porque obviamente las cosas están malas, las cosas están carísimas, la que like, económicamente está bien al garete. Yo estoy like, diablo, esto está... Y ella como que, ¿tú sabes lo que tú necesitas? Tú necesitas un viaje a Europa, tú necesitas ver el mundo, ¿eh? Tú necesitas viajar. Y yo, mira, pues dame decirle al chofer para que llame al piloto del jet. Y entonces mañana nos vamos. Mañana nos vamos. Tú sabes, like, tú estás escuchando el problema que yo te estoy diciendo que tengo. Y ya me viene con, vete a Europa.
Ahí solucionas todo.
Y así, no, vete a Europa o cómprate esto. Y yo como que puñeta, tú, hello, esta llamada, tú me estás escuchando. Estás escuchando cuál es el problema principal. Y después como que, nene, no seas tan negativo. Mira. Cuando yo estaba en Puerto Rico, ella estaba con ese cuento que no sea tan negativo y bla, bla, bla. Y yo estoy like, mira, pues, dame tú, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Aparte de ser negativo. Y ya, mira. Y yo atento. Aquí fue que se rompió el hechizo se rompió este día. El hechizo que llevaba 29 años dentro de mí. Mi mamá, estoy en la casa de ella, ella apunta a el bajanco allí que tiene del patio, que tiene un jardín. Y hay una piedra bien grande, que es una piedra que uno se puede sentar y todo lo grande que es. Y ella, yo, mira, ¿tú ves esa piedra que está ahí? Y yo, ya sí, ya veo que vamos mal con la piedra nada más. ¿Tú ves esa piedra que está ahí? Esa es la piedra del agradecimiento. O sea, yo le llamo la piedra del agradecimiento. Tú te vas a sentar en esa piedra y lo que tú tienes que hacer, porque hasta que tú no hagas esto, nada va a cambiar, FJ. Hasta que tú hagas esto, nada va a cambiar. Tú te vas a sentar en esa piedra y tú vas a romper tu contrato con la pobreza. Hasta que tú no rompas tu contrato con la pobreza. Y yo en ese momento, a mí los ojos se me abrieron tan grandes. Yo dije, ay, Dios mío. Y para esto fue en agosto. Yo dije, Dios mío, la mamá no se ha muerto todavía. Ya esta está senil. Ya esta perdió la mente. Wow. Anda pa'l carajo. Porque ella...
Esa es la manifestación. Ella quería que tú manifestaras romper con la pobreza.
Ajá. Y ella, pues ella, porque ella siempre ha sido mística y ha creído en estas cosas. Y yo también, yo participo en esto. Pero coño, llega el punto que es como que, ¿qué carajo tú estás hablando?
¿Y lo hiciste?
No, que yo no encuentro el contrato. yo no encuentro el contrato. Yo estoy en conversaciones con mis abogados y mira, cuando yo firmé esa mierda, tuvo que haber sido como que a los 2 años, yo no podía dar consentimiento para estar firmando contrato. Algo me huele a mí que ella firmó contrato conmigo por mí, de la pobreza, porque no fui yo. Yo no fui. Pero, hello, por favor, dame algo que yo pueda usar.
Es un concepto interesante el hecho de sentarte en un lugar físico y ahí tú como que tomar el momento de hacer esa meditación, de romper ese contrato con la pobreza. So, allá la función, bueno, si estaba en Europa el año pasado, le ha funcionado, ya rompió ese contrato, se acabó. Entiendo ese punto de que muchas veces en los viajes uno se reencuentra. Y, ¿verdad? A lo mejor eso es lo que ella quiere decir, que el viaje la, no sé, la hizo hacer ese switch de, ay, qué bella es la vida y sigue claro, ese, claro.
Ella,
ese
ride. Ella está en su Eat, Pray, Love era. Y chévere, pero no me tires eso a mí como si eso me fuera a ayudar a mí para algo. Estamos en etapas completamente diferentes de la vida, como que, dame algo que yo pueda usar. Porque el problema no es que ella esté en su Eat, Pray, Love tour, pero como que ahora su personalidad y toda la conversación termina en eso. Yo estoy like, mira, estamos hablando de mí. Como que estoy tratando de como que, bueno, pero anyway. La cosa es que yo no puedo contar con ella. Y mi mamá da gracias porque mi mamá es la más iluminada, el tercer ojo, la vibra, manifestación, qué sé yo qué más. Pero todavía tiene todas estas cosas de vieja.
Sí, es una mezcla.
Ella como que no, pero todavía tiene las cosas de vieja, come mierda, elitista, y como que, pero ¿qué pasó con el tercer ojo y la mierda? Bueno, una de estas cosas no es como la otra. Uh-huh. Ahora mismo ella tiene una fiebre, mi hermano tiene una novia, y ella es de Inglaterra, y él está viviendo en Florida, pero se conocieron porque ella vino a trabajar a donde él trabaja, y después también tienen comunicación, él viaja mucho para allá. Todo esto. Uy. Y mi mamá está como un pejo con dos culos. Esta mujer está, olvídate, porque ahora desde que los gringos la decepcionaron, ya los blancos americanos la han decepcionado tanto que ahora nos vamos con Europa.
Ajá.
Nos vamos con los europeos. Y sí. Mi mamá está, que eso es, no, y ya, yo si me tengo que mudar para allá me mudo porque yo no voy a estar sin mis nietos y bla, bla. Una mujer que hasta los otros días estaba like, no, a mí no me traigan nietos, yo no quiero nietos. Pero nadie le dijo que los nietos iban a ser blancos. Ella estaba hablando de los nietos míos
blanco
gordos.
Blancos ingleses.
Exacto. Ella estaba pensando en los nietos míos gordos y liberales. Estaba pensando. O sea, yo soy ya no quiero nietos. Porque él veía pensando, este va a coger y se va a casar con una gorda. Y no, yo no estoy para eso. No estoy para eso. Pero ahora mi hermano está con una europea que parece un palito.
Ajá.
Y ella está mucho, no, y yo si me tengo que mudar para allá me mudo. Y los otros días le dije que había hablado con él, como que estaba hablando con este, y ella como que, ¿y cuándo se va a casar? Y yo, nena, pero qué sé yo, mira, yo, ella está tan investor, ella está, olvídate, que eso es, ya piensa en eso como que demasiado para una persona normal.
Sí, porque esto va a ser, o sea, realeza, ella se va a convertir en realeza. Ajá, automáticamente.
Ella se va a quedar con el canto de Kate Middleton, ella va a ir a cuidar a Kate Middleton. Y yo, sin embargo, a mí me pueden poner 5 muchachas de Inglaterra de la misma edad y yo no te pudiera decir cuál es la novia de mi hermano. Yo no la podía ni identificar entre 5 otras. Pero ya, a mí no me importa, que vive bien por él, que viva su vida, chévere, a mí que me importa. Y se casen, pues me enteraré cuando me inviten a la boda. Yo no estoy investa, a mí no me importa. Yo tengo otras cosas que hacer, que estar pendiente a las parejas de mis hermanos. A mí, cojones me tiene. Y lo más gracioso es que hace años atrás, para que tú veas el nivel, hace años atrás, mi hermano, como por un momento, salió con una dominicana.
Ok. ¿El mismo hermano?
Sí, el mismo. Salió con una dominicana y mi mamá, ay, a mí, mira. A mí me dirán, mira, ya mí, yo, ella está buscando, ella trabajando, ¿cómo lo va a decir?
No es por ser racista, pero...
No, pero ella no es racista, no, jamás y nunca. Ella, mira, la gente dirá, yo lo admito, yo soy xenofóbica, ella es xenofóbica, por lo menos en esa época ella era xenofóbica, yo soy xenofóbica. Porque mira, esa muchacha viene de allá, de República Dominicana, rápido se le mete por los ojos a este muchacho, y lo que quiere es brincar aquí, lo que quiere es... la ciudadanía.
Ya, che.
Sin embargo, ahora eso no ha entrado a la conversación. Eso no ha sido mencionado ni una sola vez. Porque obviamente, ¿para qué un inglés quiere venir a Estados Unidos? Hello.
Sí, el...
Pero los dominicanos, chacho, los dominicanos, olvídate, esa gente viene en yola. Eso no se lo pueden confiar en esa gente.
Bueno, maybe. Eso fue, ella, bueno, obviamente tu hermano lleva mucho tiempo con esa muchacha de europea.
Yo ni sé, porque a mí no me importa.
Porque si fue antes o después, ¿verdad? Si la conoce desde antes de que ella fue a este viaje de Europa, a lo mejor el viaje le ha reforzado esa idea de que Europa es, tú sabes, top. So, que tu hermano esté con una europea.
Yo creo que ya ellos estaban juntos cuando ella fue, pero no sé, es que la cosa, la diferencia es cuando es blanca, porque no tiene que ser ni eso, cuando es blanca es espectacular. Cuando es otra, cuando es de otra raza o nacionalidad que a ella no le gusta, pues fíjate de eso.
Es una buscona.
Entonces ese soy yo en el mundo, y yo perdido por el mundo buscando consejos de estos dos.
¿Qué personajes?
Que mi papá me envió los otros días, este fue el colmo de las noticias falsas, me envió un Golden Girls reboot que van a hacer.
Ok.
Un reboot de los Golden Girls que le salió en Facebook.
Diablo, ¿quiénes serían las Golden Girls en un reboot? Son zapatos grandes de llenar.
No, te las voy a enseñar,
Porque...
Mi papá vio esta imagen en Facebook.
Ajá.
Y me dijo, mira, las Golden Girls vienen por ahí junio, 10 episodios. Y es, oh, un Photoshop, es un Photoshop de Tina Fey, Maya Rudolph, Amy Poehler y Lisa Kudrow. Y wow. Lisa Kudrow y Amy Poehler tienen photoshopeado el pelo de Betty White y le pusieron un par de ajugas. Y solamente dice bien pelado, es un background pelado, dice The Golden Girls. 10 episodes, June 2024. Y eso es lo único que mi papá tuvo que escuchar.
Ya, sé, esto a Fabián le va a encantar.
Y toda la estatua, y el bendito me lo envía, porque mira, para que los Golden Girls. Y es de una página ahí al garete, es un Photoshop ahí súper mal hecho. Entonces, ese es el círculo de la vida. Yo estoy, ya a mí me están cogiendo de pendejo en el internet. A mi papá lo cogen full. Eso es como que por paso, uno va por la vida envejeciendo.
Mira, me parece interesante. Es una mezcla súper interesante estos dos personajes. Porque...
Pero Rose, eso es lo que no es gracioso. Eso no son personajes. Esto es la gente que me crió. Tú lo quieres hacer cute. Ay, esos dos personajes. Esto es la gente que me crió a mí.
Pero tú tienes muchas cosas de los dos, obviamente.
Claro.
Pero yo pienso que tú de adulto, tú ya cuando estés viejo, aparte de ser de ponerte senil, creo que vas a tener unas historias bien cabronas. Porque, como tú dices, esta es la gente que me crió, so... Y con el supporting actress que fue Milagro y supporting actress que fue Socorro también, como que tú eres un compendio de todas estas personas.
Sí, ¿no? Exacto. Y después la gente se pregunta por qué soy insoportable. Es que una combinación letal. Pero esas son la gente que me aconseja a mí en la vida. Pero por lo menos ellos todavía de vez en cuando vienen con algo coherente que yo puedo usar. Porque okay, mi mamá, okay, últimamente que está en otra galaxia, pero mi mamá, yo no, normalmente puede, muchas veces me puede decir una sola cosa que yo estoy like, ah, ok, como que puede abrirme la mente a oh, yeah. Aunque no sea la idea que ella me dijo, como que me lleva el camino que tengo que coger.
Ok, ok, ok.
Pero definitivamente los dos son mejores que mis abuelos. Mis abuelos están completamente al garete con las cosas que me decían, de consejos de la vida. Y ahora yo pienso, yo digo con razón, si esa gente vivieron como salvajes. La gente, mira, Puerto Rico hace 70, 80 años atrás, para esa gente eso era una loquera, para ellos todo es filete, para ellos todo es filete, porque de tú estar cagando en un hoyo en la tierra.
Irte descalzo para la escuela.
Irte descalzo para la escuela, como que hello. Esos cuentos de para mí que de terror, y ellos los cuentan anécdotas, para ellos son anécdotas, sí, normales. Normal, mi abuela Socorro es como que no, pero yo me acuerdo, no, pero a mí como yo estaba tal día en tal casa y yo, ¿cuántos años tenía? Ay, qué sé yo, como 12 o 13, y estaba en una casa allí y me dice de una casa en un sitio bien rico de Mayagüez, donde vive toda la gente que tiene chavo.
Okay.
Y yo, ¿qué tú hacías en una casa a los 12 años allá por el Cejo Las Mesas, allá en Mayagüez, que ese es el... Ya no, porque mi mamá me alquilaba. Y yo, ¿qué? Y yo, no, mi mamá me alquilaba. Entonces, ¿qué? Yo estaba allá en el en el de eso, y yo, espérate, ¿cómo que tu mamá te alquilaba? Ajá. No, pues, antes, la gente de antes alquilaba a los hijos y eso para que fueran a limpiar a las casas de la gente con chavos. Y como mi abuela era negra ya de por sí, pues ya tenía eso adelantado. ¿Eh? Como que era, y mi abuela lo cuenta como si nada. Hasta esa frase, me alquilaban, que se escucha tan fea.
Ajá.
Pero para ellos eso no era nada, porque adivina qué, los alquilaban y comían, tenían para comer, tenían para vivir. Ellos no estaban con esa como mierdería de eso de trigger warnings, esta cultura que vivimos ahora de nos hirieron los sentimientos, nos traumaron. Esa gente no tenían tiempo para nada de eso. A mí me alquilaban y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo, y no vivía con mis padres y no los vi por varios años porque tenía que trabajar para familias con dinero que me trataban como basura y enviar el dinero a casa de mi mamá para que mi mamá viviera y manteniera a mis hermanos y a los... Porque también siempre eran las muchachas que terminaban. Y para mi abuela Milagro era un flex que a ella nunca la habían alquilado. Era un flex. Ella no, a mí como mami nunca nos dejó que nos alquilaran. Nosotros éramos las comemierdas de allí del barrio. A mí no dejaba que nosotros estuviéramos alquilados por allí, que se joda. Yo me acuerdo hablar con mi abuelo, con mi abuelo don Fabián, y él nació en el 1930. Entonces yo me acuerdo hablar con él, bueno, de momento me estaba en la casa de ellos, estaba bujío, y yo sabía, ya tenía como 82, yo sabía que todo se estaba acabando. Entonces yo dame preguntarle cosas de su vida y él haciendo podcast cuando no, antes de que tuviera acceso a podcast.
Ajá.
Y que tú hacías cuando tú eras chiquito, y qué te gustaba hacer. Y pues yo bebía, jugaba cartas, no, pero cuando eras chiquito. Pues no, yo bebía, jugaba cartas. No, pero cuando tenías como 9, 10 años, yo bebía, yo jugaba cartas, ¿qué parte de tú es la que tú no entiendes? Y yo, ¿qué? Y no, dije, no, mira, ese negocio, literal, el negocio todavía se veía porque estábamos en la casa donde él mismo se crió.
Ok.
Iba a ese negocio allí, me levantaba, estábamos allí jugando billar y apostando y con un cigarrillo en la boca. Y yo me imagino ahí como los pequeños traviesos, pero como un cigarrillo en la boca ahí, sí. Ahí apostando. Porque mi abuelo fue como un hijo de puta de la edad de los como 9 años hasta como los 30 y pico. Después se recogió a buen vivir que ni salía de la casa. Que él contaba esas historias y yo decía, aquí, ¿quién habrá sido esa persona? Porque no es este que está sentado al frente mío.
Mi abuelo fue igual.
Sí, porque eso era lo que hacían, no había más nada que hacer. Y trataban a esos pobres nenes como si fueran hombres. De momento, daba un estirón un poquito, a la vez que podían estirarse un poquito y podían agarrar un machete. Ok, síguelo por ahí. Nos vemos a la noche.
Pero también para ese tiempo habían varias cosas. Por ejemplo, mi abuelo, él trabajaba mucho desde joven y toda la cosa. Fumaba desde chiquito y después ya como a los 40 y pico, 50 dejó de fumar, bla, bla, bla. Pero sí, mi abuelo pasó el tiempo de que cuando llegó, creo que fue la guerra de Vietnam, no me acuerdo muy bien, que estaba el servicio militar obligatorio, muchos chamacos del barrio donde estaba mi abuelo, para incapacitarse desde jóvenes, se picaron dedos. No sé si eso también pasó en Mayagüez, eso fue cosa de Juncos. Pero mi abuelo, por ejemplo, no tiene dos dedos en la mano, creo que es la mano derecha, y otra gente del barrio. O sea, había muchos señores, la mayoría de los abuelos de los que estaban conmigo en la escuela, los abuelos no tenían dos dedos, porque ellos mismos, seguramente borrachos, yo no sé, para que no tuvieran que irse para el servicio obligatorio, se picaban dos dedos. Y ya, no eran elegibles. Eso está cabrón.
Qué gracioso eso. Eso está bien gracioso. Pero lo que pasa es que esa gente allá en Junco tenían dignidad. Porque la gente de mi familia, que no quisieron ir al servicio obligatorio, se pintaban las uñas. Ah. Se pintaban las uñas, se maquillaban. Literal, esto mi abuela lo contaba. También como que para la Segunda Guerra Mundial, para la guerra en Corea. Que muchos de los contemporáneos de mi abuela pelearon en Corea. Era, no, tú te metías a maricón, eso era lo que había, sin ningún tipo de piedad. No iba ahí con el labio pintado y qué sé qué, y no te dejaban entrar.
Sí, sí.
Y yo hubiera hecho lo mismo.
A mí, supervivencia, bien cabrón.
Es bueno saber que esa genética todavía está ahí, porque esa es la personalidad de mi familia y todavía es mi personalidad. Probablemente esa gente allá, ay no, yo no voy a hacer de pato allí, ay no, no, yo libre, yo me corto el dedo. La familia mía, ¿qué? Mira, ponte un poquito de lipstick ahí, ponte una falda y vete para allá para que tú veas que te viran para atrás más rápido que ligero. O se escondían, se metían en... A mí mi abuela contaba que simplemente se perdían en ese fucking monte.
Ajá.
¿Y quién carajo lo iba a encontrar? y vivían el resto de su vida como que on the lam, sin papeles y sin nada. En total, lo que hacían era agajaban un mango aquí, se lo comían y seguían caminando.
Sí, haciendo los chanchullitos esos de trabajo por el barrio, que siempre tienen un ingreso ahí cash, que no tienen que estar con papeleo.
Mi abuelo una vez me contó, mientras estaba bebiendo y haciendo lo que era allá de chiquito, de siendo un niño, le rompió un brazo. Y yo, pues, ¿qué hizo tu mamá? Como que qué sé yo. Y yo, nada. Yo no se lo dije a nadie, se me rompió. Y pues yo pensaba que ahí me fui con él guindando por ahí para abajo. Y yo, ¿tú andaste con el brazo guindando hasta cuándo? Nada, un día ahí me vio el fulanito, el vecino de fulanato, que le dijo a Sutano, que le dijo al otro, que tenía un amigo que trabajaba en el hospital, probablemente limpiando toilet, porque en ningún momento me dijo que era doctor. Y el tipo llegó a la casa de la mamá de mi abuelo con dos o tres boberías, como que dos o tres cosas de la época, como con un sling para que metiera el brazo. Y le hizo como una de esos de cartón, literal, con una cosita de cartón, se lo puso en la posición correcta, bla, y ya, y vámonos que es tarde. Y de casualidad.
Porque tenía el día libre el conserje del hospital. Yo he visto cómo hacen esto.
Y porque uno lo vio y se lo dijo al otro, y se lo, por el chisme, uh-huh. Nada más, porque si no, mi abuelo hubiera muerto con el brazo guindando, y que se joda.
Ay, Dios mío, esta gente estaba hecha de... Yo no sé de qué esta gente estaba hecha, porque ¿cómo es posible que estén con un brazo roto? Como si nada.
Y nosotros, ay, es que me siento mal, porque es que, ay, me dijeron tal cosa, o es que, ay, Dios mío. Hay que volver a eso, porque déjame decirte, como se está pintando la cosa, vamos a volver a eso como quiera. Entonces deberíamos ir acostumbrándonos a tener la constitución de nuestros abuelos, porque la cosa no está pintando muy bien. Estuve toda esta semana viendo el tema del momento, que es, por lo menos si estás en el internet crónicamente, el tema del momento es el documental este que salió por HBO Max de la jodienda esta con el creador de muchos de estos shows de Nickelodeon, Dan Schneider, uh-huh. y el abuso que hubo contra estos niños de diferentes niveles, o sea, uh-huh. de humillación, a tratarlos mal, o trabajarlos
horas
demasiado,
excesivas de trabajo,
y hasta lo más horrible, que es la historia de Drake Bell, que había un pedófilo activamente en el set que lo cogió y abusó de él por 3 años, tengo entendido. Y es like, diablo, qué clase de horrible, pero no, a mí no debería sorprender a nadie, porque esta es la historia clásica de Hollywood. Uh-huh. Hollywood se nutre de los sueños y de la necesidad de la gente y te sacan el fucking jugo. Porque, ¿qué era lo que decía todo el mundo en ese documental? Ay, no, pero es que esta era mi oportunidad para sacar a mi familia de la pobreza. No, pero es que esto era lo que yo quería hacer y uh-huh. lo que me hacía feliz. Yo no iba a dejar ese sueño que muriera. Y los sociópatas usan eso para hacer el cante con la vida de las demás personas.
Horrible.
O tú tienes que aguantar un chojo de mierda, o te tiran al zafacón porque hay una fila de otra gente que quiere hacer lo mismo que tú. Entonces es una posición bien precaria. Y la gente continúa todos los días, hoy mismo mientras hablamos, poniéndose en estas posiciones precarias para, bueno, lograr su sueño, para hacer dinero, para lograrlo, quote unquote. O haces eso, o terminas como yo en un joto debajo de la tierra haciendo un podcast, porque ya nadie te hace caso. Pero, velo, esas son las únicas dos vertientes, porque cuando entras a este mundo, tú sabes, las expectativas y el de eso y el otro.
Actually, esa es una de las cosas que yo también vi el documental esta semana, y una de las cosas que Drake Bell dice es que si él dejaba de trabajar en eso, ¿qué iba a hacer? Porque él dijo, voy a tener que irme a trabajar en los que preparan las tablas de surf. Sabes que él vivía en San Diego, creo que era. Dice, como que voy a ir a trabajar en un surf shop, porque yo no sé hacer otra cosa. Yo lo que tengo es mi arte, o sea, mi poder de interpretación y la música. Que está bien cabrón, porque a tan corta edad tener que tener ese dilema mental de qué hago. Horrible.
Y es el amor que le tiene a las cosas, porque obviamente puede hacer cualquier cosa. Like, vete a trabajar como hace todo el mundo.
Claro.
Ahora, estoy seguro que si le preguntas ahora, está como que decía, sí, probablemente hubiera salido de eso, hubiera hecho cualquier otra cosa a dejar que este desgraciado me comiera el culo a mí por 3 años. Siendo él un niño, básicamente, de preadolescente a adolescente. Pero se ponen en estas posiciones constantemente. Mira, Yo estaba viendo los otros días una cosa que yo decía, esto es increíble. Cassandra fue recientemente al concierto de Rebelde, que ahora están haciendo una gira y están reunidos otra vez.
El regreso.
Sí, y llegó en fiebre, como que vamos a ver Rebelde, yo lo quiero ver otra vez, está en Prime, vamos a verlo. Y yo, pues dale, yo nunca lo he visto, so, vamos a ver Rebelde. De momento empiezo a verlo y yo estoy, esto está fucking al garete. No, vi como tres episodios y esto está al garete.
De verdad, ¿por qué?
Primero, que todo eso, la toxicidad de esos nenes y esa muchacha es una cosa que no tiene nombre. La que ya es episodio 3. El episodio 3 el muchacho está jamaqueando a la otra boba, like, jamaqueándola, like, no, yo te amo a ti y todo eso, y meneándola para aquí y para abajo, que la quiere matar. Y yo como que, cabrón, esto es romántico.
Eso es Miguel y Mía.
Ajá, ese Miguel es un sociópata, ese Miguel hay que tenerle miedo.
Y ella lo maltrató también, ella lo insultaba mucho también.
Sí, lo completamente tóxico, enseñándole a estos jóvenes cómo de verdad se desarrollan estas relaciones. Y grabado de una manera que literal son como estas cámaras que usan para las noticias, que se ponen así encima y vámonos, síguelo por ahí. El camarógrafo literal tiene que adivinar para dónde que va el cabrón para seguirlo. Grabado estilo Chico La y la Ganga. Y aparentemente en México no le ponen maquillaje a los hombres por razones obvias. Como que no, maquillaje para las mujeres nada más. Y están en esa transición de cámaras digitales y qué sé yo. Cabrón, al Miguel ese lo puede evaluar un dermatólogo de ver un episodio de Rebelde, porque se le ve todos los fucking poros a este cabrón, se le ve cada lunar, parece un x-ray.
Y él era lindo, él era uno de los galanes de la novela.
Ah, chacho, precioso ese cabrón, precioso. Ve ese show ahora, a ver si lo encuentras tan lindo. Y parece un mismo culo por los fucking close-ups que le dan. Pero la parte que viene a lo de Dan Schneider no es eso, es la pobre fucking gorda en ese show.
Ah.
Cabrón, eso, ¿cómo esa muchacha se apuntó para eso? Eso está el garete. Es una muchacha que en verdad, you know, es gorda, pero no es una persona obesa.
¿Cómo es que se llama el personaje de ella?
Ay, yo no sé. Pero pobre de ella, de verdad. La llevo a reguindar el corazón.
Selena.
Porque ella era como que cachetoncita, así, eso, tenía la cara como que redonda, pero en realidad sí. No es tan gorda, especialmente para un adolescente. Como que una muchacha, pues, con sus chichitos y qué sé yo. Pero para hacerla ver la gorda, la visten tan mal, la visten... Bueno, que la que estaba encargada del vestuario no la soportaba. Para hacerla ver como la gorda, le ponen ropa que no le sirve. ¿De qué size tú eres? Ah, pues yo soy X-Large, pero te vamos a dar una medium. Y brega con él, para que te veas gorda de verdad.
Para que te, sí.
Y esa era con que los chichos no le cabían en la fucking camisa, con el ombligo marcado en la blusa, con el ombligo que yo solo veía desde aquí, de mi casa.
Dios mío, tengo que volverla a ver.
No, es que tú te desmayas, tú llegas a ver eso y te desmayas. Y todas las escenas, ella con comida en la mano, ¿eh? Como una dona, sí. Con un chocolate, y ella como que, ay mía, vámonos, tengo hambre. Cada tercera línea es, tengo hambre, soy gorda. By the way, por si acaso se te olvidó, yo soy gorda y estoy comiendo todo el día. Esa es mi personalidad completa.
Diablo, sí.
Y esa muchacha la contrataron, ella vio el libreto, y como que ella dijo, ok, dale. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde más voy a trabajar? ¿Qué más voy a hacer? No hay dónde más meterme. Y se metió a eso. Y mira, esa mujer debe estar mal casi psicológicamente. Ya mismo sale el documental de Rebelde.
Posiblemente. Sería súper interesante un documental de Rebelde. Porque me acuerdo de ese personaje y me acuerdo que, ¿verdad?, siempre tenía algo de comida en la mano, pero también sus diálogos eran bien pendejos. Yo recuerdo que los diálogos de ellas eran...
Ella era una morona y cada tercera línea es tengo hambre. Era son únicos dos características. Era bruta, estaba enmayada todo el tiempo porque era una gorda, y estaba en chula, siempre estaba buscando un hombre, y obvio, todos los hombres, ninguno la toleraba.
Sí, no la pelan. Pero yo recuerdo también que ella recibía muchos insultos. Yo creo que el personaje de Roberta era bien malo con ella, era bien mala con ella.
Sí, no, todo es como que cállate, ballena, con cada tercera es como... Sí, como que ahí, pero es que como el personaje lo hacían tan estúpido. Porque ella allí, bendito, con los chichos que se le salían por los lados, por los brazos, con la blusa que no le sirve, con una dona en la mano. Y esto es una muchacha, asumo yo, de 15 a 19 años, más o menos.
Bueno, yo creo que esta novela, como muchas otras cosas, cuando ellos estaban filmando haciendo adolescentes, ya ellos estaban en los 19, 20.
Sí, por eso. Como que estaba por ahí, pero como que era joven.
Claro, pero...
Diciéndole estar haciéndola sentir de esta manera. Y ella como que decía una estupidez, después decía que tenía hambre, la otra, mira, cállate, jodida, gorda. Básicamente eso era todo, la rutina de ella completa.
Sí.
Eso debe de marcar a uno bien cabrón, pero ahí está, yo no me dejo. Yo como que, mira, yo mejor soy pobre, yo me voy, como dice Drake Bell, a hacer tablas de surfear, tranquilo, porque ¿por qué vivir esa fucking tortura?
Maybe fue su primer trabajo también como actriz, y maybe el mismo hecho de ser una actriz plus, o ser una muchacha llenita, también le habían pedido estar en otro guiso antes, así que dijo, pues me tocará hacer de la gorda.
Eso es lo que yo digo, es como que ella dice, pues, o hago esto o no trabajo, pero yo pienso, coño, no trabajes nada. Como que no estoy siendo razonable cuando digo, mejor no actúe en nada, para que te estén humillando de esa manera.
Maybe ella quiso, maybe lo aceptó con el hecho de que vamos a hacer un cambio, vamos a presentar de esta manera tan gráfica lo que es ser una golden en una high school. Maybe la gente aprende o coge idea, no sé cuál es peor.
No, ya como, estoy seguro que, pues, qué remedio, qué carajo más voy a hacer. Yo quiero cobrar, yo quiero ser famosa. Vámonos, qué tarde. Y ahora estará pagando las consecuencias. De verdad, si alguien, que vean ese show, vean un episodio nada más. Sí. Y vean cómo tratan a esa pobre golden y vean yo no estoy jodiendo cuando digo que ese ombligo estaba marcado. Eso no es hipérbole, pero esa mujer con ese ombligo ahí marca, alguien no puede ayudar a esa muchacha. Yo sé que Shane no existía en el 2004, pero yo estoy seguro que habían opciones, había un presupuesto ahí para jopa.
Mira, esa novela, aparte de eso, también ellos traían mucho los temas de problemas alimenticios de las peores maneras. Porque había otro personaje que era físicamente delgada, pero tenía un problema de adicción con la comida. No sé si llegaste a ese episodio.
Ah, pero sí, como que Mia tenía como un eating disorder.
Y la actriz en vida real también, porque han salido muchas entrevistas de ella.
¿Y por qué? Tiene un desorden de alimentación, porque lo que le falta es pegarle manguerazo a la fucking gorda esa y meterle en la cara del abuso que recibe. Sí. Obviamente ella dice, si yo llego a engordar una libra, mi vida se acabó, me van a tratar como esta hija de puta. No, cualquiera tiene miedo.
Sí, la actriz que hacía de Mia, ella dice que en ese tiempo ella era anoréxica, ella tenía un problema en que ella sentía que iba a perder su figura si comía de más, etcétera. Y sabes que después de la novela Rebelde arranca el grupo RBD. Pues cuando ya el grupo estaba establecido, fueron a unas entrevistas y ella ahora, ya de adulta, que tiene como 45 años, ella está diciendo en una entrevista actual que una vez fue un show de televisión y como ella siempre era la más flaca del corillo, le llevaron un sándwich, una torta, como ellos le dicen. Y le hicieron comerse el sándwich en televisión en vivo. Y en esa entrevista que salió hace unos meses atrás, ella dice que ella sentía que ella se iba a morir porque ella no quería comer. Y se sintió bien mal y toda la cosa. Así que si hacen un documental tipo Quiet on Set de Rebelde, esto va a ser, o sea...
Y no, imagínate. Y para que tú veas. Entonces la flaca también torturándola por el otro lado. Porque uh-huh. Se creen que eres anoréxica, toma, cómete un sándwich. Ya, lo arreglamos. Uh-huh. Lo arreglamos. We did it, Joe. Lo hicimos. No, tienes que obligarla a que coma. Ya está. Resuelto el problema. Ay, señor. Pero por eso, ese documental de Quiet on Set a mí no me sorprende para nada, porque busca, mencióname un actor y yo te digo lo mal que lo ha pasado en la vida. Mayormente te puedo contar. Oh, by the way, tengo que darle las gracias. ¿Tú te acuerdas que hace unas semanas atrás yo dije que no quería más abrazos virtuales ni condolencias, ajá, ni nada? Que yo quería que los fondos era para Nut solamente. Ajá. Uh-huh. Pero tengo que agradecer porque rapidito que yo dije eso, me llegaron dos o tres emails de unas muchachas preciosas, pero me enviaron, creo que tres, me enviaron tres artículos sobre la adicción a la pornografía, tres muchachas diferentes. Entonces lo tengo que agradecer en el alma, y sí, y los leí, muy interesantes, resulta ser que yo estoy adicto a la pornografía. Uno siempre es el último en enterarse. Ahora estoy bregando con eso. Una cosa más para añadirle, para bregar, ajá, con eso. Algo más. Ponlo ahí en el pie, otra cosita más. Ponlo en la montaña de cosas que tengo que bregar en mi vida. Ahora adicción a la pornografía también.
Ay, encima de...
Cosa que llegará al punto que ni la pornografía se conseguirá. ¿Tuviste esta noticia de lo que está pasando con las páginas de pornografía en Estados Unidos? Que aquí esto se está convirtiendo en la serie esa de Handmaid's Tale. Estamos ya vamos de camino al Talibán, Ay, y ahora cuando Trump arrase con las elecciones no va a haber break para nadie.
Pero no, ¿qué pasó?
Pues hay varios estados que están baneando las páginas pornográficas a menos que tú pongas tu fucking licencia de conducir o un ID válido para que puedas entrar a esa página. Y eso es lo que hace es que la gente no se meta. O sea, estas páginas de pornografía van a colapsar. Porque sí, ¿quién carajo se va a meter ahí? Y todo es, como siempre, para proteger a los niños. Porque los niños hay que protegerlos. Y lo que dicen las páginas y la gente que sabe, dice como que esto no hace absolutamente nada para proteger a los niños. Esto es peor. Porque las únicas páginas que le van a tener el puño encima para que hagan estas cosas son las páginas pues reconocidas, que ya todo el mundo conoce, que ya tienen varias cosas para proteger a la gente que consume, como tanto a la gente que produce el contenido. Pero el internet sigue creciendo y ampliando. Si dejan una página y abren otra, tú vas a exponer a niños a estas otras páginas, porque créeme, van a encontrar la pornografía, la van a encontrar,
claro,
y se van a ir por unos vertientes al garete. Yo peor no me puedo meter a Pornhub. Yo me traté de meter a Pornhub los otros días. Cejado, Pornhub cerró sus operaciones en el estado de Texas.
De verdad.
No te puedes meter. Y Pornhub es dueño de Pornhub, de Brazzers y de YouPorn.
Ok.
So ya se fueron como 3-4 páginas de que la gente usa un montón.
Ajá.
En Texas. Y es porque ellos, nosotros no vamos a hacer esto, lo que vamos a hacer es shutdown la práctica aquí porque no vamos a estar con esa mierda. Porque otra cosa que estos cabrones del gobierno, por lo menos de Texas y de otros sitios, quieren hacer es, a la vez que eso empieza a pasar, como que vamos a suponer, ay, me tengo que meter y tengo que poner mi licencia o mi información de empleo, esas son como 3 opciones absurdas.
En lo que tú vas a hacer, te vas a la bellaquera en lo que tú pones tu información.
Literal. Y la cosa es que eso se queda registrado y el gobierno tiene acceso a eso.
Ay, no, vete para el carajo. Sí, que...
Y si ya nos vamos por este camino, si estamos marchando al 1830, lo menos que quiero yo es estar en una fucking lista de gente que le gusta ver mujeres en nua.
Ajá. No, y que también van a coger lo que sea que tú busques. Una vez entres tu información, van a coger lo que sea que tú busques. Cual sea tu tipo favorito, lo van a coger también, que eventualmente...
Sí, pero a mí eso no me preocupa, porque a mí ya todo el mundo sabe. Pero, esto puede seguir... el plan es seguir escalando. Uh-huh. Esto no va a parar. La gente que cree que esto va a parar aquí, son bien inocentes. De momento hay un registro de todo el mundo... Y hay gente en el Partido Republicano que parte de sus posturas son que la masturbación es inmoral y debería ser ilegal. Como que estas cosas son reales. O de momento, ay, vamos a hacer... Esa gente van a tener acceso a todo el mundo que se ha jalado una paja en el internet.
Te van a carpetear por hacerte paja.
Ya están carpeteando a la gente. Aquí en Texas ya están carpeteando a la gente por ser trans o por hacerse algún tipo de operación que tenga que ver con género. Ya eso está activamente pasando. Ahora quieren hacer una de los pervertidos. Esto se va a joder.
Texas está bien complejo también, déjame decirte, porque Texas es de los primeros estados que aprobó esta ley de bloquear los porn sites, ¿o hay otros?
El octavo estado en hacer esta pendeja. Lo ha hecho Louisiana, Utah, Montana, North Carolina, Virginia y Mississippi. Además, y ahora viene con Texas.
Anda pa'l carajo.
Anda pa'l carajo. Ya mismo llegan a Puerto Rico, así que se despabilarán. Pero la cosa es que no hace nada. No hace nada. ¿Tú sabes que yo puedo usar todavía que me funciona como si nada? Reddit. Y si no hay algo que es la perdición, el que usa Reddit no va al cielo. El que usa Reddit no va al cielo. O sea, tú vas a exponer a estos niños a esa loquera porque no van a encontrar, Pornhub o qué sé yo. Y después estos republicanos vienen con el cuento de no, que nosotros no nos metemos con la gente, los hijos hay que educarlos en la casa, bla, bla, bla. Ah, sí, pero ¿por qué estás prohibiendo tanta mierda? Uh-huh. Ya todos los expertos han dicho que la mejor forma de tú supervisar lo que tus hijos hacen por el internet es poner filtros en tu propia computadora. Los filtros de pornografía y todas estas cosas. Y maybe mis padres, como que esa generación de mis padres, no sabía mucho del internet. O sea, pero estos millennials no tienen excusa para no ponerle Exacto. filtro a la computadora de sus hijos. Mira, pónganse para su número.
Está complicada la cosa.
No están protegiendo a nadie. Lo que estamos es marchando a una realidad que cada vez se está poniendo más fea. Yo no sé qué va a pasar. Cuando Trump gane, tú se vas a joder.
yo, maybe es mi estado de negación que yo insisto en decir que Trump no va a ganar. Pero hay demasiadas cosas sucediendo que están llevando a la población a esto. Y también, no solamente en Estados Unidos, en el resto del mundo, la derecha está teniendo un contraataque bien cabrón. En Argentina pasó.
Tiene una velocidad y un momentum que no hay, se nota que no hay quien lo detenga. Y cuando, hello, tienes al dictador de su generación, que más popular no puede ser y más fuerte no puede estar ahora mismo, compitiendo con un mojón, ¿qué carajo vamos a hacer? Está compitiendo con un mojón, con un viejito ahí que no sabe dónde está parado. Obviamente, esto es lo que va a pasar. Es lo equivalente cuando nos vivimos los de Obama. Cuando Obama ganó y todo el mundo por un par de años pensó que lo logramos. Mundo también, eso también tenía mucho momentum. ¿Y quién era el candidato que él tenía al lado? John McCain. Como si alguien, John McCain es lo mismo que Joe Biden ahora. Uh-huh. Viejo chocho que a nadie le interesa. No se puede competir así. No se puede competir así. Eso es lo que viene por ahí y nos jodimos. Y ahora yo le pido nudes a la gente y me envían artículos de adicción a la pornografía. Esto está mal, entonces jodió.
Te enviaron todo lo contrario.
Tres personas diferentes. No, yo creo que la gente entiende. Tres personas diferentes me enviaron el mismo artículo. Tres personas que estoy seguro que no se conocen, que no se pusieron de acuerdo. Se preocuparon lo suficiente. Esto yo tratando de ver lo positivo. Se preocuparon lo suficiente.
Digo, mira, ellos están en la misma vuelta que tu papá con las consultas médicas virtuales.
Pero ahí la pegaron. Ahí como que yo leí el artículo también y yo me lo hubiera enviado a mí mismo también si lo hubiera leído.
Pero como tú, pero es que también por simplemente tú decir que quieres nudes, no te pueden diagnosticar rápidamente con que eres adicto a la pornografía. I mean, like, uno puede consumir pornografía en una cantidad socialmente aceptable.
Se puede, eso es lo que me cuentan, se puede. Eso me han contado y he visto mucha gente que lo hace. Pero yo creo que si tú pides nudes el episodio de regreso cuando tu abuela se murió y lo pides por tu abuela, lo pides a nombre de tu abuela fallecida, yo creo que la gente puede empezar a ver un problema ahí. Pero son cosas que se tienen que bregar poco a poco, uno brega poco a poco. Pero definitivamente estamos en problemas. En cuestión de expresar sexualidad abiertamente y ser saludable con la sexualidad, todo eso se va a ir por el inodoro, pero pronto.
Estamos volviendo atrás, pero una cosa horrible, porque, ¿verdad? No protege a nadie. Estoy tratando de conseguirle el sentido a la situación, pero es que no lo tiene.
No, el sentido es una agenda conservadora para acabar con la gente. Y para controlar a los morones que lo siguen. Pero es como que no, mira, aquí vamos a parar. Es como la mierda esa del aborto. Están prohibiendo el aborto en todos lados. Uh-huh. ¿Qué están haciendo que gente que no quiere hijos tenga hijos? ¿Cómo eso es una buena idea? ¿Cómo eso ayuda a los niños? ¿Cómo eso ayuda a los bebés? Ay, que lo van a matar. ¿Qué prefiere? ¿Que le den contra el piso? Cada jato están matando bebés cada jato. Ay, no, pero vamos a prohibir el aborto. Pero nada, si vamos a hablar de noticias, Rose, cuéntanos tú qué está pasando por ahí.
Mira, esta semana ha estado bastante interesante con las noticias. Yo creo que hay mucho loco suelto, para empezar. Estuve leyendo sobre unos chicos en Taiwán. El chico solamente lo identifican con su apellido, Zhang. Uh-huh. Uh-huh. Pues estos chamacos en Taiwán tuvieron la maravillosa idea de que uno de estos panas reclamara una cantidad bien alta de un seguro, ¿verdad? Un seguro de vida. Uh-huh. Y su plan fue que el chamaco se amputara una pierna. Pero el proceso para llegar a amputarse la pierna es tortura. O sea, literalmente este cabrón se torturó por gusto y gana por 1.3 millones de pesos.
Por lo menos en papel suena como una idea que yo estaría interesado. Yo como que, ustedes vas a coger un seguro, mira, un seguro de pierna, y después te las vas a cortar y vas a coger un montón de chavos. I mean, por lo menos en papel, o sea, yo como que, yo si veo la noticia, yo pienso como que, a mí mi mente empieza a cocinar, yo como que, coño.
Es 1.3 millones de dólares, está bien, es una cantidad bien cabrona.
¿Quién necesita pierna con 1.3 millones? ¿Quién? Porque yo no, yo camino con las manos. Se joda todo. ¿Qué?
So, ¿estás aceptando que tú te tirarías la maroma de cortarte algo por 1.3 millones de dólares?
Me la tiro. Bueno, pero obviamente, no sé si la pierna, pero qué sé yo, puedo ir averiguando cómo se asegura una oreja.
¿Qué es lo menos que necesito?
Honestamente, mis genitales. Mira, de una vez hago un par de pesos y de una vez progreso en la vida. A lo mejor mi vida cambia.
Y acabar la adicción a la porno que tiene.
Sí, voy otra vez a la escuela, termino estudiando refrigeración y mi vida cambia, de momento tengo mi propio... ¿sabes? Y con los chavitos del seguro, pues a lo mejor empiezo a invertir, hago mi negocio. ¿Quién sabe? Pero la idea, por lo menos, la idea no suena mal. Pero algo me huele de que no le fue muy bien. Porque si no, no nos hubiéramos enterado.
Este chamaco metió ambas piernas, ¿verdad? Básicamente en hielo para ocasionarse un frostbite. ¿Sabes qué frostbite es? De que el frío te congela tus extremidades de una manera que... este cabrón pasó 10 horas congelándose las piernas. O sea, esto es tortura.
Ah, son las dos. Yo pensaba que era una. Las dos piernas.
Las dos. Had Anda his legs carajo. Amputated. O sea, las dos piernas, él las metió por 10 horas, que seguramente en un drone lleno de hielo. Estuvo todo ese rato ahí y el plan era, pues nada, cuando pase esto, después yo te llevo al hospital y tú sabes, el seguro, esto y lo otro, y tenemos los chavos. Eso él prefirió, nada, yo voy a hacer un Stephen Hawking en silla de ruedas, pero millonario.
A mí lo que me encanta es el tipo que planificó, ese quiero ser yo, el tipo que planificó la cosa y le dijo al otro morón, mira, córtate las piernas. No es ni una pierna tú ni una pierna yo, es como que tú jódete las dos piernas, cobramos los chavos.
So, el chamaco llega al hospital con las piernas jodidas, entonces llegaron con la historia que estaban corriendo motora y el chamaco estaba en la moto, ¿verdad? De una manera que el frío, no tenía protección o pantalón largo, yo no sé, y él dijo que el frío del ride que tuvieron en motora le ocasionó ese frostbite y las dos piernas pues se les jodieron, hay que amputarlas porque les dejaron de funcionar. Y los médicos, desde que empezaron con la historia, se vieron dando cuenta, pero es que espérate, esta congelación en tus piernas está muy, muy recta. Si fuera algo que estabas en motor, en movimiento, qué sé yo, se supone que tus piernas no estén a la misma vez, que se vea que tus piernas tuvieron el frostbite como que...
Una línea derechita, el frostbite estaba dividido ahí, era...
So, ni siquiera esas 10 horas no le dio tiempo de pensar, déjame mover las piernas up and down, hacer algo para que parezca, no, el morón.
Nada.
Debió, o sea, y el pana, exacto, el pana lo lleva y el pana, pues, tú sabes, reafirmando la historia de que no, es que estábamos corriendo moto y esto y lo otro. Eventualmente el chamaco, ¿verdad? Se dieron cuenta que...
¿Cómo a ti te da frostbite corriendo motora? Como que...
Está en movimiento, ¿no? Entonces... Ellos dijeron la fecha, estábamos corriendo motor a tal día. Pues entonces se abre una investigación para ver si en efecto hay que darle el dinero, ¿verdad? Y amputarle las piernas y demás. Se abre la investigación y resulta que el día que supuestamente estaban corriendo moto, el clima estaba perfecto, no había frío, era un día soleado, no había, o sea, ni el clima cooperó con esta gente. Así que obviamente resultó que era mentira, que querían cometer el fraude de llevarse los 1.3 millones y nadie iba a indagar.
¿Tú sabes de quién es culpa esto? Porque obviamente el empleado en el hospital, el doctor y los empleados, lo único que tenían que hacer es bregar con el pana. Pero, pero lo que se está viendo aquí, que son, no pun intended, son unos metepiés. Son unos metepiés porque si están viendo que el tipo está tratando de cobrar un par de millones y ya se cortó las jodidas piernas, cabrón, denle un break.
Dale un
fucking break, coño. Pero choque envidioso, choque mete pie no, envidioso.
Sí, no sé si maybe ellos intentaron, you know, to bribe them y no funcionó, porque ese dato no lo dice. A lo mejor dijeron, mira, te voy a decir la verdad, lo que pasó fue, pero te voy a tirar 10 mil pesos por el lado. A lo mejor intentaron eso. Yo hubiera intentado hacer
también
eso.
Lo más probable hubiera sido también que esa gente va a pagar un seguro. Ellos no te dan el cheque ya, porque esa gente le buscan las...
Claro.
No ponen tener otra las 5 patas al gato. Esa gente le buscan las 5 patas al gato. Y cuando ellos vieron que esas patas estaban como que muy, muy rectas y muy coordinadas, yo como que...
Esto está
y como que no te vamos a dar ni un par de pesos. Pero fraude a un plan médico, como que, o fraude a un seguro, como que eso es algo que la, que bueno, hay, debe haber alguna forma de hacerlo sin joderte, debe existir.
Pues el chamaco se quedó sin las piernas, sin los chavos, y para colmo, lo que al final le terminaron dando fueron como 7,000 pesos, que con eso fue que se fueron. De 1.3 bajaron a 7,000 pesos. Y resulta que, los, como ya se sabe luego de la investigación, se sabe que fue fraude, tiene que devolver los 7,000 pesos. O sea, esto es... Si ya tú te metiste 10 horas y se te jodiste, yo me meto de cabeza.
Esto es nivel 3 chiflado, el gordo y el flaco. Sí. Esto es como que cosa de morón. O sea, que son dos morones. Yo quiero una película literal de estos dos morones. Entonces, Will Ferrell y ¿cómo que se llama el otro que sale con el Step Brothers? El Riley este. Es, John C. Riley. Es como, es una comedia de esos dos. No, no. Yo veo hasta el trailer. Yo veo hasta el trailer. Es como, cabrón, cortate las pies, cortate las cortas. Eso es un trailer de una comedia del 2007. Fácilmente. Pero ¿qué más está pasando?
Otra cosita que pasó esta semana, tuvimos la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Oye, que hablando ahorita de verdad las elecciones y demás, yo creo que están preparando a Kamala para cuando Joe Biden tire la pata.
Pues claro, si fucking Joe Biden se está muriendo.
Exacto. Claro. Tú sabes, ella la van a vender con la misma simpatía que Obama. Es afroamericana, mira qué simpática, ella baila, ya esto y lo otro. Yo creo que por ahí va la cosa.
¿Por qué Kamala Harris vino a recoger dinero a Puerto Rico cuando Joe Biden es el que está corriendo? El cabrón se está muriendo.
Por eso mismo, Joe Biden llega aquí, en cuanto abran esas puertas del avión, echando ese calentón, él se cae para atrás, se jode. Él no va a poder estar aquí con este
calentón. Joe Biden no puede coger sol, bendito Joe Biden, no puede coger sol. Joe Biden viene a Puerto Rico como mi abuela en el crucero, al borde de la muerte, como que sale afuera, el viento le da, empieza a toser, no puede comer nada duro. Hello, tiene la misma edad, Joe Biden es mayor que lo que era mi abuela.
Mira para allá. Pues vino Kamala para acá y eso fue un papelón. Hubieron protestas desde el aeropuerto, o sea, saliendo del aeropuerto había un grupo que paró el tránsito, de un grupo, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico por Palestina, creo que se llama. Allí tuvieron otros revoluces, pero Kamala pues al fin llega a su destino.
Los puertorriqueños, como siempre, los reyes de los actos simbólicos.
Sí.
Si hay algo que sabemos hacer, es un acto simbólico que no hace absolutamente nada.
Tú me perdonas, pero aquí somos un show people. Aquí sí, es showman y showwoman por todos lados.
Hacemos unos espectáculos. No, pues no lograremos nada, pero coño, qué bien quedó. Qué bien nos quedó esa pendeja.
El discurso, la gente, las banderas, la música. Siempre una tumba coco disponible para tú coger ese micrófono y tú romperlo. O sea,
por lo menos humillar a un político lo podemos hacer. Hacer que cambie lo que está haciendo, no. Pero humillarlo, ahí nos graduamos.
Sí, pues Kamala, eso sí, ella no estuvo ni siquiera un día entero en Puerto Rico, ella estuvo 5 o 6 horas. Esta gente viene aquí un momentito y garranquí se va, eso es lo más cabrón. Pues ella llega, tiene...
No, se va a quedar un hotel aquí en Puerto Rico, Dios libre. Yo estamos ahí por ahí, pita en ese jet. Dios libre y se quede sin luz. Imagínate, yo pasar una vergüenza allí. Porque la cosa es que todo el tiempo que ella está en Puerto Rico, hay cámaras detrás de ella.
Claro.
Obviamente es una operación de tiempo, literal. Yo estoy seguro que hablaron con Luma y Dios libre que se vaya. Quítale la luz a todo fucking Puerto Rico, pero no le quiten la luz a tal sitio que ya va a estar. A mí no me importa que explote la fucking máquina. Todo esto...
Que se sobrecargue, que sí, se
joda. Yo estoy seguro que todo eso se habla para tratar de evitar las vergüenzas, pero siempre las vergüenzas van a pasar porque ya nadie tiene simpatía por ninguno de ellos.
Sí, eso es bien notable, la gente está bien molesta, o sea, ya están hartos. Ella visitó a una señora en Canóvanas, que de toda la gente que perdió algo en María, pues escogieron a una señora específicamente en Canóvanas, que su casa la reconstruyeron, y pues para allá fue en el balcón de la señora, tú sabes. Yo entiendo que lo que querían era hacerla ver, tú sabes, en estos espacios pueblerinos, y qué más pueblerino que Canóvanas. Ella allí en el balcón con la señora, haciendo chiste con las hijas de la señora, y la señora, ¡ay, muchacha, Dios te bendiga! Como son las señoras. Uh-huh. Luego de esa visita documentada, fueron a una escuela, creo que es en la calle Eloísa, y si estoy mal, please, me pueden corregir en toda confianza, creo que le dicen La Goico a esta escuela, y pues allá fue y la recibieron con música. Y nada, con música, plenero, bomba, tú sabes. Y precisamente fue el día de la abolición de la esclavitud, que mucha gente también toma esta fecha para, pues, virar la tortilla y celebrar la afrodescendencia, así que la recibieron con bomba y ella, pues tú sabes, bailando. Pero lo que ella no sabía es que con la música de bomba que le estaban cantando era una canción de protesta. Uh-huh. Y a todas estas, ella bailando y aplausos y todo, y era súper awkward ver a la gente, obviamente, los locales, sabiendo lo que dice la canción de ¿qué viniste a hacer? ¿Qué viniste a hacer, Kamala? Y entonces, ella... No sé, no está documentado, no veo en cámara cuando le dicen, mira, esta canción lo que dice es que qué carajo vienes a hacer aquí visitando la colonia, que esto es una burla, bla, bla, bla. So, me imagino que alguien se lo dijo. Maybe le importa un bicho, ya dijo, ah, pues, problema de ellos.
Probablemente le dijo a alguien, le dijo, no baile, no bailes. Y ella ya sabe, porque a mí lo que me sorprende es cómo ya no esperaba esto. Es verdad que iba a pensar que era iba a haber una canción positiva. A este punto tú deberías de esperar... Que la mierda te va a caer donde quiera que te pares, pare a este punto.
Y muchas protestas también en todos los lugares que fue, de lo que pasa con Palestina, de que Estados Unidos está apoyando un genocidio, bla, bla, bla. So, yo estoy segura que ella la pasó bien mal. O sea, porque ningún lugar tuvo una... solamente en el aeropuerto cuando llegó, que estaban los políticos allí, el alcalde, el gobernador, que la recibieron con aplausos. Por lo demás, esto fue un bad trip para esta señora.
Y es la cosa que es constante. Esa gente la están pasando bien mal hace rato. Obviamente se escapan a sus mansiones y se cogen un brequecito. Pero la opinión pública de todos ellos está por el piso. Por el otro lado, el lobby de Israel los tiene locos por el otro lado. Porque estas cosas tampoco son opciones de ellos. Ellos tienen las manos atrás con todo este sistema que han construido. Ellos están ahí, puñeta, yo lo que quiero es chilear 4 años más y jugarme un par de pesos y este crical, como que Joe Biden debe estar, como que cuando esto se convirtió, cuando ser presidente se convirtió tan complicado, si antes la gente chileaba, ya la gente no quiere chilear.
Él debe estar, yo no quiero hacer esto más, yo digo, si es que él sabe lo que está pasando, porque este señor se ve bien, o sea, bien a lo loco. Yo no creo que él entiende la magnitud de las cosas que le rodean enteramente. Pero, pues, Kamala, ¿verdad? Yo creo que ella está buscando, hecho, ya está, esto va a caer bien juncos, pero velando huira. Ella está esperando el break de que sea su turno. O sea, está haciendo estos viajecitos de simpatía, que aquí a nadie le pareció simpático, pero haciendo estos viajecitos de simpatía, buscando fondos, bla, bla, bla. Una de las últimas reuniones fue en Santurce, en la casa de un inversionista, que allí fue que recogió los fondos que vino a buscar.
Que ahí donde viven los inversionistas ahora, ya son de dominicanos y de pobres, ahora viven inversionistas en Santurce.
Está cabrón. Eso mismo, cuando lo leí, eso mismo dije yo, Santurce, inversionista. Pero, pues, me hubiera encantado saber cuál fue la opinión de Kamala de la canción. Como que, what the fuck? What does the song say?
Esa gente se bloquean todo porque, hello, si está bloqueando ser responsable de un genocidio, no va a poder bloquear una cancioncita que fue mala para ella. Esa gente, tú tienes que vivir en un nivel de ilusión, tú tienes que vivir en tu propia mente, porque si no, ¿cómo te vas a mirar en el espejo? ¿Cómo vas a sacar esa sonrisa y estar diciendo, aquí nada está pasando?
No, y el mensaje, obviamente ya dio un mensaje diciendo que estaba muy feliz de estar en Puerto Rico, que Puerto Rico es la cuna de gente talentosa y de gente que aporta muchísimo a la nación, bla, bla, bla. Pero en verdad yo pienso que no, la visita no cayó muy bien, a nadie le interesó mucho. Al contrario, la pasó peor, incluso dijeron que fue una atrevida por haber venido el día de la abolición de la esclavitud, porque en Puerto Rico seguimos siendo una colonia y toda esta cosa. Así que 5 horas de visita, una eternidad es el más rato. Horrible. Pero la canción la tengo pegada.
Sí, ¿no? Es buena para cantársela donde quiera que la vean. Eso debería quedarse como su himno cada vez que venga a Puerto Rico. Sí, pero esa gente lo bloquean porque es que no pueden vivir con ellos mismos si no es así.